señales como ciudadanos en esta área de refugiados, por ello a raíz de esos movimientos humanos que se comienza con la Revolución Rusa y las dos guerras mundiales, que tienen 49 por la Liga de Naciones y Sociedades de las Naciones Unidas, van a ser en el 50, bueno, ya en el 50 se firmó el estatuto, que le da la función principal de velar por la protección internacional de las personas refugiadas y encontrar soluciones duraderas a sus problemas. Dentro de las personas de interés, como decimos así, personas de interés, o sea, las que acaban de entrar en nuestro mandato, están los refugiados, los solicitantes de asilo, que son las personas que todavía no les han asignado la situación, los retornados, como se hacen las repatriaciones voluntarias, los apátridas, las personas que no son reconocidas por ningún estado como nacionales, desplazados internos, una discusión posterior, porque es una situación semejante o análoga a la del refugio, solo que no cruzan la frontera internacional, y personas en riesgo de ser desplazadas. En este momento estamos en la discusión internacional también, y por eso es que me parece muy importante este espacio de la protección de las personas que cruzan una frontera por razones de desastres naturales o por efectos directos del cambio climático que no tiene un régimen de protección internacional en el momento. En Colombia nos encontramos en 1997, tenemos 10 oficinas de terreno y trabajamos con población desplazada porque, como ustedes saben, según cifras oficiales del Registro Único de Víctimas, en Colombia hay 5.100.000 desplazadas por la violencia y solo hasta junio de este año hay 220 refugiados en el país. O sea, la cifra no es ni comparable. Entonces, ¿por qué es importante esta discusión desde la perspectiva de derechos de los refugiados y desplazados? Entonces, primero es una cifra que encontré en el IDNC, que es el Instituto de Monitoreo de Desplazamiento Interno. En las últimas dos décadas, el número de desastres naturales se ha duplicado de 200 a 400 al año. Solo en el 2012 se han estimado de 32.4 millones de personas que fueron desplazadas por peligros relacionados con desastres naturales. La mayoría de los casos ocurrieron en Asia y en África Occidental y Central, pero también volvió con fuerza a los países desarrollados como Estados Unidos con las tormentas. Los desplazamientos tuvieron, los más grandes tuvieron como causa principal de inflaciones, 6.9 millones en el noroeste de la India y 6.1 en Nigeria. Según el panel intergubernamental de cambio climático, se predice avance para el 2050. Se espera que haya unos 150 millones de personas desplazadas por razones de cambio climático, lo que sería para el momento 1.5% de la población mundial. Y esta última cifra es un poquito más vieja, pero que también igualmente importante. En el 2001 se calculaba que 1.000 millones de personas vivían en asentamientos urbanos propensos a inundaciones. Ya en estos pasos, algunos ejemplos que tocarían directamente el mandato de la ONU, como les comenté al principio. Bueno, primero sería la partida por el cumplimiento de los mismos estados titulares. Esto es un caso un poco apocalíptico, si se quiere decir así, no hay precedente de que esto haya ocurrido, más sin embargo, es un problema que se está presentando de una manera muy gradual. Como muchos de ustedes van a saber, para que son estados y los elementos esenciales, entre ellos el territorio que se habita su territorio de manera permanente por una población que se va a construir un gobierno efectivo y muchos autores también señalan que el gobierno sea independiente. Como les comenté al principio, no hay un presente que algún estado entero se haya unido o se haya perdido el territorio de un estado entero. ni que digamos el exilio de un gobierno por sí o por si no era gobierno en ese instante que se no haya estado. Entonces pues, todavía estamos, se encuentran discusiones sobre el asunto de generar la familia por sí. Pero entonces, como nosotros tenemos el mandato internacional de una convención 54 y el protocolo 61, para la reducción de la patria, sí, cabría mirar en este caso, pues algunas medidas de adaptación, si esto comienza a ocurrir, como si un proceso natural, entonces se podrían mirar esas medidas desde ya. Entonces, pues, se invita a una, países como Pakistán y la India han ofrecido parte de su territorio a las islas del Pacífico para poder reasentar parte de la población. En estos países, lo que puede ser una medida de adaptación, pues, como ustedes saben, una de las medidas de adaptación es la reubicación, en la que pues, no se debería, pues deberían hacer acuerdos para que la nacionalidad no se perdiera, y en otro caso también podría ser el de la sucesión, que podría ser tenido en la unión con el otro estado, en el que también las personas estarían en riesgo de tratar de propósito. Este es un escenario que se está estudiando pues, precisamente por ser de manera gradual que se está presentando, pero que no hay un antecedente a que esto suceda, a que, pues, que haya sucedido. Otro de los ejemplos que nos tocarían directamente a nosotros que están relacionados directamente con la protección internacional a refugiados en uno de los conflictos armados intensificados por los conflictos armados que tienen como base la lucha por recursos naturales, están intensificados por efectos del cambio climático. Estos conflictos armados se pueden presentar bueno, cuando son poblaciones que dependen de sus medios de vida, dependen exclusivamente de recursos naturales. Las poblaciones comienzan a adaptarse a este estrés provocado por estos recursos. Eventualmente es imposible, se generan conflictos, las personas son desplazadas de manera forzosa a otro territorio en el que tal vez también hay algún estrés grave en los medios de vida, entonces comienza además una discriminación de la población que está llegando a este nuevo territorio. En Colombia también es común ver en algunas zonas el control que tienen los grupos armados de los recursos naturales, que también entonces entraría dentro de un conflicto armado o se puede presentar una situación de violencia generalizada que en ciertos instrumentos regionales también es reconocida para protección internacional. Además de eso, hay otra teoría que me parece muy importante que es la teoría de la multiracialidad. Y es para no ver un factor solo como el causante de un conflicto armado o de la violencia generalizada. Entonces, los factores ambientales, por ejemplo, no deben verse como factores aislados y en esos campos correlacionados con lo que decía el profesor anteriormente, sino que deben ver otros factores más. Que pueden provocar que este conflicto se desarrolle, como sería su desarrollo, una dependencia exagerada de los recursos naturales como medios de vida, alta densidad de la población, inequidad, pobreza, falta de acceso a la transacción estaba de lo permisivo en cuanto a eso mismo. Sobre esto hay un caso que ha sido mundialmente renombrado, el caso del conflicto que se presentó en Darfur, pero que yo continúo, que varios informes, como el informe de Naciones Unidas, del Programa Ambiental de Naciones Unidas, dice que uno de los factores importantes para que este conflicto se haga presentado fue la erosión de los recursos naturales, la reducción de las aguas lluvias. que a su vez busque la comunidad de pastoriles, que eran árabes en su mayoría, todos de la misma religión, todos de la misma religión, incluyó el pacto de religión en ese conflicto específico. Pero entonces que esas comunidades pastoriles se desplazaban hacia el sur, donde estaban las comunidades árabes, que eran en su mayoría agricultores. Entonces eso provocó un estrés del suelo, provocando conflictos entre estas dos comunidades. Igual como les digo, uno de los factores para que haya desarrollado el conflicto, que inició en 2003 después de la Segunda Guerra Civil Sudanesa, y que además de hecho ha sido pues fuertemente criticado por el mismo gobierno sudanés, que ha contratado grupos paramilitares con los gendarmes y que de hecho ha promovido acuerdos para un programa que no ha cumplido tampoco. Entonces, uno de los factores fue este estrés producido en el medio ambiente, pero no fue el único. Otro de los casos en los que nosotros también podríamos estar como Agencia Nacional de Protección de Refugiados a brindar esa protección internacional sería una vez ocurrido el desastre natural que se presente una discriminación fuerte contra las víctimas del desastre por algunos de los criterios de la Convención del 51, que entre los cuales está nacionalidad, religión, pertenecer a un grupo social, creencias políticas, opiniones políticas, entonces en este punto también se consideraría como persecución y las personas también estarían dentro de los criterios de la convención para solicitar el refugio en algún otro país. Asimismo, hemos visto que se han presentado en algunos países, especialmente tenemos conocimiento en Filipinas, que una vez ocurrido el desastre, aprovecha el gobierno de la mano de multinacionales para, aprovechando que la comunidad se desplazó por un desastre natural, cambiar completamente el uso del suelo. Entonces, se desplazó una comunidad indígena por un desastre natural, llega el gobierno con la multinacional y siembra palma aprovechando toda la coyuntura. Entonces lo que hace que la comunidad no pueda volver a su sitio de origen, que además es importante para las comunidades indígenas, tiene una especial connotación, pues una especial connotación en todos los sentidos. Como les digo, nosotros el Naciones Unidas, estos temas de desplazamiento por desastres naturales y cambio climático los viene tocando desde algún tiempo, especialmente el representante del secretario general de Naciones Unidas para los derechos de los desplazados, el señor Walter Hahn, ha escrito varios documentos al respecto, que señala que existirían cinco escenarios relacionados directamente con el cambio climático en los que se producirían desplazamientos humanos. Estos serían entonces los desastres meteorológicos, inundaciones, huracanes y con el ciclo de deslizamientos de tierra. Son designadas por los gobiernos como de alto riesgo peligroso para evitarlas, en donde tocaría entonces realizar una evaluación. La degradación del medio ambiente y la desaparición de desastres, este es un proceso más gradual, reducción de disponibilidad de agua, la certificación, inundaciones recurrentes, alimentaciones de las costeras, el caso del movimiento de pequeños estados populares y por último el de conflictos armados para no ser observados por cambio climático. Entonces, según el escenario, les voy a explicar los mecanismos de protección internacional de derechos para cada uno de los movimientos, teniendo en cuenta que para los primeros cuatro son los mismos. Solo cambiaría el último, que variaría, incluiría el derecho internacional de refugiados. Entonces, primeramente la atención, porque yo lo digo, se puede presentar siempre movimientos voluntarios y movimientos forzados al interior o al exterior de un país. Derechos humanos, como ustedes saben, derechos humanos los apoyan a todas las personas en todo momento, entonces siempre estarían cuidados con derechos humanos, sea voluntario o forzado. Como lo mencionó Felicaba y me alegra que se haya mencionado, los principios rectores de los desplazamientos forzados incluyen a los desplazados por desastres naturales y por desastres forzados por el hombre, solo pues para desplazamientos internos. Entonces estarían también obligados por los principios rectores o principios de ley. Y para las personas que cruzan la frontera, estarían solo obligados por derechos humanos, que no garantiza que las personas puedan entrar por el territorio y mucho menos quedarse. O sea que el día de debate, como les digo, me parece importante que tengan estas claras discusiones, porque son discusiones que se están dando de manera global para determinar qué se hace o qué manera de proteger a las personas que se desplazan aquí. No entraría en los que cruzan fronteras dentro del derecho internacional de refugiados, dentro de los criterios de la Convención de 51, como tampoco dentro de los criterios de las convenciones con los instrumentos regionales. Como les dije al principio, los primeros convencionales tienen los mismos mecanismos de protección. El segundo son las designadas ya por el gobierno, puede designarlas por motivo de desastre natural o de acción medioambiental y se presentarían en los mismos movimientos, forzado al interior del exterior de un país o voluntario, y tendría el mismo derecho humano, principio rector. De la acción medioambiental, que también es un procedimiento de manera gradual, también tiene los mismos mecanismos. Derechos humanos, principios rectores para los internos, derechos humanos para los externos. Unimiento de los pequeños estados titulares, también lo mismo se podría presentar como un procedimiento gradual, entonces que la gente se desplace a otro lugar del mismo territorio que no esté siendo afectado por el hundimiento, hasta su sitio más alto, lo mismo, exactamente igual, y de esa manera, pues los principios rectores, si es voluntaria de derechos humanos y si es cruzando fronteras de derechos humanos. Y por último, el que incluiría la protección internacional de derechos internacionales de refugiados, como lo comenté anteriormente, sería de los conflictos armados provocados por esta ley de recursos naturales que a su vez se exacerbado por cambio climático. El desplazamiento, los serían forzados, el desplazamiento interno estarían protegidos por derechos humanos, principios rectores y dedicarse a la cárcel en conflicto, y cruzando fronteras por derechos humanos, dedicarse por conflicto y derechos internacionales de los refugiados. Voy a pasar a explicar cada uno de los mecanismos de protección. Entonces comienzo por los derechos humanos. Bueno, en casi todas las convenciones y los tratados de Naciones Unidas sobre derechos humanos se ha tratado de reconocer el vínculo intrínseco que hay entre la relación de muchos derechos humanos con el medio ambiente directamente. Entonces, pues lo que se considera que sería más vulnerado relacionado directamente con cambio climático sería el derecho a la vida, que ya ha sido nombrado por los informes del panel intergubernamental como una posibilidad segura. Se recomienda entonces que se proteja derechos conexos a la vida, como los que siguen: alimentación adecuada, salud, vivienda adecuada, propiedad. Derecho a la alimentación adecuada, también pues, sobre todo en zonas más bajas donde la productividad entonces sería menor por medio de calentamiento global. Entonces bajaría la producción, que por lo general también son zonas que dependen exageradamente de los recursos naturales que se afectan por el clima. Para subsistir también las comunidades indígenas que dependen directamente para su subsistencia del medio ambiente. Y además de eso, es preocupante también el crecimiento de la tierra, pues, o de la utilización de biocombustibles, que lo que hace es utilizar la mayor parte del suelo, no tanto para sembrar alimentos, sino para sembrar palma o cosas que, pues, que pues, ayudan a la situación del cambio climático, pero que no ayudan a que pues, las personas tengan seguridad. La alimentación. De hecho, algo como ya se dijo anteriormente, pues es algo más que obvio. Además de eso, hay que tener en cuenta que hay otros factores que también son tensionantes, como la densidad de población, el manejo del agua, que podrían ser abordados por los gobiernos, pues ya que es más difícil. Que el calentamiento global de aquí nuestros páramos y cosas así, entonces podría tratar de tomar medidas con respecto a los temas sociales. De hecho, la salud igualmente se debería tomar medidas especialmente para población más vulnerable, como niños y ancianos o poblaciones indígenas. Ya que bueno, si salud es más difícil adaptarse a los cambios que se están viendo en las áreas más afectadas, de hecho, una vivienda adecuada, porque realmente nos preocupa cuando se realizan las evacuaciones que se tienen que realizar de todas las personas a sitios en los cuales pues, la tierra no es de ellos, se puede producir después un desalojo forzado, entonces eso también. Es un poco preocupante y el derecho a la propiedad, especialmente para las comunidades que tradicionalmente han sido relegadas de este derecho o para las personas indígenas con precisamente la tienda de palma o megaproyectos así que lo que hacen es desplazar. También consideramos que se debe hacer un enfoque especial de las mujeres que son en muchas culturas tradicionalmente relegadas de los mecanismos de planeación, de los derechos a la propiedad, si falta al hombre, las mujeres que hay en una especie de limbo con respecto a la propiedad y que son las que están en su mayoría de la mayoría del tiempo cargadas también de los niños pequeños. Sobre los derechos humanos, me pareció importante mencionar el principio de nueva evolución. Este es un principio de derecho constitucional que no solo se aplica en el derecho internacional de refugiados, sino en el de los derechos humanos, pues no solo están todos en la Convención del 51, sino que está la apertura en la Convención de Derechos Civiles y Políticos, en la Convención Europea de Derechos Humanos y Interamericana, que básicamente dice que, no, que se prohíbe la devolución, la transmisión a los territorios donde la vida libertad estaría siendo vulnerada por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenecer a un grupo social u opinión política. Entonces, esto es importante porque muchos países lo que han hecho es una especie de protección subsidiaria a esas personas que se tienen que desplazar a cruzar fronteras por motivos de desastres naturales y que no pueden devolverse porque el país de origen o residencia estarían corriendo peligro, pero no están tampoco dentro de la Convención del 51. Entonces, países como Estados Unidos tienen un estatus de protección temporal que es de 18 meses. Este estatus permite a las personas entrar a Estados Unidos por ese tiempo después de un desastre natural en su país, pero pues, como lo dice temporalmente, el permiso es de manera temporal. Las leyes de inmigración de países como Finlandia, Suecia y Noruega también dan un permiso de residencia para personas que están dando por motivo de desastre natural, pero dependiendo de primero si pudieron haberlo hecho dentro de su país de origen en una zona más segura o si el Estado verdaderamente tiene la capacidad de recibirlo. Ya de manera más local, en Argentina hay un espacio que es el residente transitorio, que también se da para víctimas de desastres naturales o generados por el hombre, también transitorio, o sea, temporal. cosas humanitarias que la Canadá relacionaba, por ejemplo, con Brasil, México y Venezuela, y se dio mucho después del terremoto de aquí. Bueno, voy a empezar ya de los principios de recuerdo de los tratamientos forzados, como ya lo mencionaron anteriormente. Este es un mecanismo de derecho blanco, o sea, no es obligatorio cumplimiento, pero precisamente cuando se construyó se quiso que fuera de derecho blanco, porque al final la responsabilidad principal sobre las personas desplazadas internamente la tienen los estados. Entonces era más difícil que una convención obligatoria fuera firmada. Entonces se realizó, se agregaron esos principios que han sido incluidos dentro de muchas legislaciones, incluyen a las personas como todos los que dijeron anteriormente, para evitar, como resultado, para evitar los efectos de catástrofes naturales provocadas por el ser humano. Estos principios recogidos en Colombia han sido reconocidos por la jurisprudencia de la Corte Constitucional, y dice que se deben tener en cuenta el momento de la creación de parámetros normativos y la interpretación de derechos sobre el tratamiento interno, al punto de que integran el cuerpo normativo supranacional a través del orden constitucionalidad. Casi para nosotros son un poco de obligatorio cumplimiento. Lo que pasa es que no se consideran desplazadas a las personas que tuvieron que desplazarse por desastres naturales, sino damnificadas, y pues tienen su mecanismo de protección que los principios rectores no establecen, tienen que llamarse desplazados internos, sino que tienen que tener un mecanismo de protección como lo tienen acá. Entonces, lo que nosotros hemos insistido mucho es que a las personas que han sido desplazadas y que además de eso sufrieron efectos de libertad, se les considere como personas con doble acreditación. Estos principios de acuerdo son muy importantes. Tienen derechos y garantías en cada una de las etapas de desplazamiento. Entonces, previamente se prohíbe que se realicen desplazamientos arbitrarios. Y hay uno de los puntos de desastres naturales, está por la seguridad de la persona, pero en este caso entonces dice que sería la última alternativa y que no puede durar más de lo que la situación lo permita. Tiene principios de durante el desplazamiento que incluyó varios derechos. Derecho a la vida, fue la prohibición contra la tortura, que se trata de los tratados con civiles, entonces que no se les meta dentro del conflicto, derecho a solicitar refugio en caso de que sea por conflicto armado, bueno, una serie de derechos y derechos post, o sea, más dirigidos a las soluciones duraderas, o sea, al retorno, cuando ya haya pasado la vulnerabilidad a la situación de peligro, a la reubicación en otro lugar del país o a la integración local en el sitio de llegada. Otro instrumento regional para la protección de desplazados internos es la Convención de Kampala. La Convención de Kampala fue firmada en 2009, es un instrumento regional para países africanos. Esta convención es el primer instrumento regional que es obligatorio cumplimiento para ciertos países en materia de desplazamiento forzado, incluye a víctimas de desplazados internos como causas de conflicto, violaciones a derechos humanos, desastres naturales provocados por el hombre y proyectos de desarrollo. Bueno, ahora sí ya es el tema principal del asunto, derecho internacional de refugiados. Este derecho es consuetudinario en algunas culturas, pues nace, como ya lo veníamos hablando, como les expliqué al principio, después de las migraciones en Europa y la desprotección de estas personas como consecuencia de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, también se ha incluido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, Bueno, nuestro marco legal general era la Convención de 1951. La Convención de 1951 nace con dos limitaciones. Primero, solo se reconocía entonces a refugiados dentro de Europa, para la legislación espacial y dentro de los Estados, que era principalmente para las personas que fueron desplazadas por la Primera y la Segunda Guerra Mundial, entonces dentro de un marco de una limitación temporal. Posteriormente viene el protocolo del 67, que lo que hace es eliminar estas dos limitaciones, entonces ya queda pues, el marco completo, el marco completo a nivel legal, en el que 167 o más países ya lo han ratificado. ¿Cuáles son las características principales de una persona refugiada? O sea, que ustedes ya ven por qué es un poquito o es un apropiado el término refugiado animal. Las principales características están: entonces, estar fuera de su país de origen o de residencia permanente. Por motivo de la persecución, la persona sale del país, entonces desde acá, digamos, si yo siento que quería salir de acá, no podría solicitar el refugio en otro país. Pero también hay una categoría que se llama los desplazados sola, que son los que se encuentran por medio de vacaciones, trabajo, también en otro país. Se encuentran entonces dentro de otro país y está en un conflicto armado, digamos, en su país de origen no reciente. Estas personas no técnicamente no salieron dentro del conflicto, pero no podrían volver porque si vuelven para ser perseguidos. Otra característica es que tengan un temor fundado, esos temores tienen a su vez dos características, la subjetiva y la objetiva. Subjetiva es cuando la persona presenta la declaración de la violencia que sucedió, o sea, lo que le cuenta la persona, porque tuvo que salir huyendo y todas esas cosas. Y el objetivo, la pérdida de los que están haciendo la entrevista, que puede ser o el ángulo o el país al que llegó, mira la información del país de origen o residencia y ve si efectivamente esas personas están sufriendo pues, o se están presentando una situación de conflicto en ese país. Persecución, la persecución puede ser por el Estado o por otros agentes. En caso de que sea por otros agentes, el Estado, como ustedes dicen desde acá en Colombia, el Estado o no tiene la capacidad de brindar la protección o no lo quiere. También hay criterios acumulables de persecución, como sería, digamos, la población LGTBI en algún país no deja trabajar. Entonces, todas estas cosas van generando, o las mujeres en ciertos países no tienen derecho a la propiedad o no tienen derecho a trabajar. Son cosas que se acumulan y generan persecución. Los criterios, son cinco criterios. Entonces, raza, que incluye todos los grupos étnicos. Religión, que es el sistema de creencia personal que yo tenga, incluye el derecho a cambiar de religión. El derecho a enseñar religión, o que no enseñen una religión, o el derecho a no tener religión. La nacionalidad, que no es solo la ciudadanía, sino también comunidades que tengan una misma cultura, una misma lengua. Pertenencia a algún grupo social, son personas que comparten una misma característica, a través de criterios a las mujeres. Y opinión política, que es la opinión o el sentimiento que yo tenga hacia un Estado, hacia un gobierno o hacia alguna política pública. Y por último, que la persona no tenga ni la capacidad o el deseo de retornar o someterse a la protección del Estado de origen o residencia. Además de esto, que es el mecanismo internacional de protección a los refugiados, hay dos mecanismos entonces está la Convención Americana del 69. Esta Convención Americana es parte del concepto de refugiado, incluyendo y por razones de contexto precisamente agresión externa, ocupación, dominación extranjera o eventos que afecten gravemente el control del orden público. En nuestra región, además tenemos la declaración de Cartagena, que es un mecanismo mecanismo de derecho humano de prioridad incluido en las dos partes de la región de 1984 y que también por razones de contexto amplía la definición de refugiado y incluye violaciones masivas a derechos humanos. Bueno, ustedes aquí ven la conclusión de lo que dice al principio, el uso inadecuado al término refugiado ambiental o refugiado humano. Como les comenté, entonces, refugiado es un término legal que está incluido en muchos convenios, declaraciones que son tanto de obligatorio cumplimiento como no. Como la ciudad de Nacional y la Comisión de 51, el protocolo del estatuto, y ser una lista de persecución que no se ve tan claro en este panorama de los desastres naturales, a no ser que, como les digo, una vez ocurrió el debate, a las personas no les quieran proveer la asistencia humanitaria de los derechos. No es un término reconocido por el derecho internacional en el instrumento, no hay algo que haya sido firmado por los estados y que pues como un servicio legal a los refugiados por esa razón y podría, en el caso tal, que esté incluido en el régimen jurídico internacional sobre refugiados. Como que les acabo de contar con el 150 y tal vez debilitarlo un poco, porque sería renegociar la convención, lo que creemos que en esta situación, en este contexto global, pues es un poco complicado y no creíamos que sea tan prudente, más bien crear otro mecanismo aparte que pueda proteger a esas personas. Dentro de nuestro trabajo que hacemos nosotros relacionado con procesos naturales o cambios humanos, bueno, pues a veces intervenimos cuando existe un desastre natural como fue el caso de aquí. No tenemos un criterio como de proteger el caso, pero sí pues determinar caso por caso dependiendo si hay personas de los criterios que necesitan protección interna, que necesitan protección, como si fueron afectados refugiados o personas internas, si tenemos estos emergencias y capacidad para ayudar, o si está dentro del marco donde ya estamos interviniendo en un país, por ejemplo, aquí en Colombia, con desastres con desplazamiento interno. Dentro de nuestro trabajo normal, pues, tratamos de tener un mejor manejo de nuestras operaciones. Cada vez que llegamos a un país, tratamos de involucrarnos con los programas de reducción de desastres, o reducción de riesgo de desastres, de hacer alianzas con otros. Con las agencias humanitarias que están trabajando en el tema, con la prioridad, soy un número uno de nuestras personas de interés. Asimismo, en los países en los que tenemos campamentos, que son, pues, donde todo país africano, San Colombia no hay campamentos, tratamos que pues, se utilicen paneles solares o pues elementos alternativos de energía precisamente para evitar conflictos con las comunidades de recepción o evitar incendios que son muy comunes. Tratar de construir estos albergues de manera amigable con el medio ambiente y tratar una agricultura sostenible, una reforestación y una educación medioambiental. Nuestra política de protección pues, que estaba en nuestro trabajo. Tratar de tener marcos interagenciales que puedan aplicar a personas que no son directamente en nuestro interés, pero que necesitan protección, como serían estas personas desplazadas por desastres naturales. Asimismo, tratar de incidir a un nivel internacional en las diferentes discusiones que se dan para que se cree un mecanismo alternativo de protección a estas personas. Realizar incidencia, como lo acabo de decir, que puede ser con los mecanismos ya en pie, como la Convención para las Naciones Unidas o alianzas con diferentes agencias, con el mismo representante del secretario general para los desplazados internos, para que se visibilicen estas implicaciones en materias humanitarias y de derechos humanos en la en la población. Además de eso, me parece importante que estamos financiando una iniciativa privada de iniciativa NANDE sobre desastres naturales y tratamientos a través de las fronteras, que con una iniciativa creada por Suiza y Noruega, un proceso consultivo que es liderado por el Estado, pero en el que también participaron ONGs, CITAM, agentes internacionales, con un montón de personas capacitadas en el tema para generar consensos en el desarrollo de una agenda de protección para las personas que cruzaron la frontera con motivos de desastres naturales, incluidos los efectos de cambio climático. Esta agenda no pretende crear nuevos estándares legales, pero esperamos que tal vez un resultado sí, porque se planean hacer 5 consultas a niveles regionales de diferentes contextos y en el 2015 poder hacer como un recuento de todo lo que se encontró. En la agenda que se reflexiona a lo que se pretende llegar, incluiría un entendimiento común sobre el fenómeno, así como los retos, un recogimiento de las buenas prácticas y herramientas que se están haciendo a nivel internacional, un ajuste de principios, estándares de reflexión, respuestas operacionales, recomendaciones frente a los diferentes roles de responsabilidad y, por último, un plan de acción. Pueden buscar también un tema que es muy interesante lo que se está hablando hoy. Por último, pues queríamos presentar los retos de los estados frente a los tratamientos por cambio climático. Uno sería la responsabilidad frente a los estados, pues eso está suficientemente explicado en el protocolo de respeto de la Convención Marco. El segundo sería abordar los efectos, entonces tratar de generar capacidades de resistencia en las mismas comunidades, a los efectos de ejemplos, por ejemplo, uno que me parece interesante es Kiribati, que es la ciudad del Pacífico, que ya tiene proyectos, programas de migración laboral, lo que genera que muchas personas van a trabajar diariamente por periodos por temporada a países como Australia y Nueva Zelanda, lo que genera un poquito de descongestión en la vida y a su vez mejora las capacidades de estas personas en materia profesional. Asimismo, instrumentos como el marco de Kyoto o la Convención Europea de Derechos Humanos establecen que la reducción de desastres y vulnerabilidades, como por ejemplo sistemas de alarma o evacuación, son obligaciones de derechos humanos. Entonces, el efecto de evitar que visite el desastre es una obligación para el Estado en el sistema. Así. Abordar las consecuencias, la cosa de las personas que ya fueron destacadas, entonces meterlas en los marcos de protección, principalmente serían los principios rectores, y que la respuesta siempre sea basada en derechos. Y ya como conclusión final, por tal de verificación interna y capacidades institucionales, tenemos todavía responsabilidades no realizadas. Y en la otra tenemos internacionales dirigidos específicamente a la protección de estas personas que, como les expliqué, y como ejemplo de lo que ya se está haciendo, podría ir relacionado con el principio de derechos humanos.